Bueno, el pasado día 5 de julio y hasta el próximo 31 de julio tenemos en el Puerto de la Cruz, en el Instituto de Estudios Hispanoamericanos de Canarias, la posibilidad de compartir un rato de cultura, de historia, con las huellas que nos ha dejado en la ciudad Antonio Martín Núñez, con una exposición llamada Con trazos para una ciudad. Para hablar de esto, nadie mejor que quien presentó el pasado día 5 esta exposición y gran conocedor de ella, como de tantas cosas de Puerto de la Cruz. Don Eduardo Zalba, buenos días.
Buenos días, Diego.
Mucho tiempo sin tenerte aquí en los estudios.
Pues sí.
Tenemos que arreglarlo.
En los estudios hace bastante tiempo, sí.
Bueno, pues Eduardo, yo creo que antes que nada quisiera yo saber quién es Antonio Martín Núñez.
Esa fue la pregunta que se hizo, yo creo que toda la población, porque era un personaje, y digo era porque ya no lo es, afortunadamente, era un personaje muy desconocido y, paradójicamente, un personaje muy importante para la historia del Puerto de la Cruz. Se trata de un señor nacido en Santa Cruz de Tenerife, que a finales del siglo XIX se vino para el puerto en un momento en el que no existía ni oficina técnica, ni área de urbanismo, ni técnicos adscritos a la municipalidad, y él, que se tituló como maestro de obras o sobreestante de obras públicas, en este caso, que es un título que daba el ministerio, empezó a trabajar para el desarrollo de la arquitectura y el urbanismo en el puerto de la Cruz en un momento en el que no había nada.
Pero
no
finales
había,
del siglo XIX.
Sí, no había nada en el puerto y no había nada en casi ningún sitio, salvo ayuntamientos como Santa Cruz de Tenerife. Y me planto, porque ni siquiera en la laguna en esa época había una actividad constructiva evidente.
¿Y qué fue lo que hizo Antonio Martín Núñez en el Puerto de la Cruz?
Pues mira, los primeros proyectos que se conocen de él son sobre todo temas urbanísticos, de planificación urbanística, parcelación de calles, distribución de lo que hoy día, por ejemplo, es la calle San Felipe, cuando encontramos todas esas viviendas, ya quedan muy pocas, pero todas las viviendas medianeras, terreras, de una sola planta, de las cuales todavía quedan algunos ejemplos, muchos de ellos ya tapiados por abandono. Todo esos primeros proyectos de parcelación, de urbanización de las calles más alejadas del centro, que es lo que no estaba urbanizado a finales del siglo XIX, principios del XX, fueron proyectos de él. Y luego un sinfín de proyectos arquitectónicos que empezaron a dar un nuevo toque a la ciudad. Es decir, en esa época lo que se construía eran casas terreras, una casa con una puerta y dos ventanas y una azotea plana. Y de repente este señor empieza a traer una corriente que era ajena en el contexto local, que en Santa Cruz sí se estaba viendo. Maestros de obras coetáneos de él, como Federico Solé en Santa Cruz, o arquitectos como Antonio Pintor o Manuel de Cámara, que estaban haciendo esos primeros proyectos de lo que podríamos llamar modernismo en Canarias, aunque realmente el término queda un poco largo. Realmente lo que aquello es edificios eclécticos en el que se empiezan a combinar molduras en fachadas, balaustres, jarrones, decoraciones que hacen unos edificios singulares, alegres a la vista, y que los promotores del momento veían como una solución a esos proyectos de nueva obra que querían fabricar, y que el nuevo técnico, la nueva persona adscrita al ayuntamiento, porque luego fue nombrado aparejador municipal o inspector técnico de obras municipales, que era el título que se daba en ese entonces, pero para entendernos venía a ser como una especie de aparejador municipal, y empezó a desarrollar ese tipo de arquitectura nueva que conoció hasta su fallecimiento. Y estamos hablando, pues, los primeros 30 años del siglo XX.
La huella de Antonio Martín permanece presente en el Puerto de la Cruz, y el trazo urbanístico que este señor impuso, ¿se siguió en la segunda mitad del siglo XX o paró sobre los años 30?
Sí, porque mira, en 1924 se abrió un concurso para proveer la plaza que él tenía. De hecho, con las distintas guerras, en este caso la Primera Guerra Mundial, hubo un momento muy complicado en el cual el ayuntamiento le invitó a cesar. Era algo que casi que se acordó, porque era imposible con los estragos de la guerra el poder mantener esa plaza. Él incluso se ofrece a desarrollarla gratuitamente, pero en 1924 el ayuntamiento decide sacar una plaza para la la entonces oficina técnica, y en las condiciones ponía que tenía que ser un arquitecto. Él obviamente no estaba titulado en arquitectura, no pudo presentarse, la ganó un catalán que estuvo 2 años en el puerto, Javier Felip Solà. Pero luego Javier Felip se fue al Ayuntamiento de La Laguna, que sacaron la plaza homónima y dejó vacante, y ante la imposibilidad de cubrirla con otro arquitecto, la siguió él hasta su muerte en 1931. Por tanto, los que vinieron detrás de él mantuvieron un poco esa línea. Bien, es verdad que en los años 30 la arquitectura da un pequeño giro, comienza lo que es el racionalismo arquitectónico, son fachadas desprovistas de todo elemento ornamental, unas fábricas más limpias, más sencillas, y más un poco en la corriente internacional que en esos años se estaba dando. Pero a tu pregunta, sí, se continuó esa traza, porque en el fondo lo que él vino a realizar en la Plaza del Charco, en la Plaza de la Iglesia, en la Plaza de Víctor Pérez, eran temas sobre todo de alcantarillado, de pavimentación con adoquines, es decir, eran temas que todavía se seguían dando hasta ya la incorporación del asfalto, del piche, eran temas que seguían vigentes en esos años posteriores.
En los años 30 el piche era como una novedad, ¿no?
Sí, de hecho la primera calle que se asfaltó fue justo la que está detrás del Ayuntamiento de La Orotava, entre la Hijuela y el Ayuntamiento, y aquel sistema de alquitrán era algo muy novedoso, porque claro, permitía que los carros, todavía de tracción animal en esta época, hasta la incorporación de los primeros vehículos de motor eléctrico, pudieran rodar sin ningún tipo de sobresaltos en la carga, ¿no? Así que eso fue muy novedoso. A Antonio Martín no le tocó, él, no sé si lo conoció, pero realmente sus trabajos de delineación, que están expuestos en el instituto, se pueden ver todo el tema, cómo dibuja los adoquines, incluso si para el tema del agua, para canalización. Realmente uno lo mira y es algo como muy moderno. Lo ves naif, pero realmente eso en la época es muy moderno, porque ya hablaba de sistemas de drenaje, dibuja alcantarillados, atarjeas, es decir, cosas que hoy día es normal en temas de ingeniería civil. Ante la carencia de técnicos actuales, que son los que se encargan de hacer ese tipo de trabajo, señores como estos, señores nacidos en 1849, se encargaban de temas de aparejador, delineante, arquitecto, ingeniero civil, es decir, eran un todo. Y la verdad que por eso es un lujo el dar a conocer personajes como este, ¿no?
¿Qué hay en la exposición que podemos disfrutar hasta el próximo 31 en el Instituto de Estudios Hispanoamericanos de Canarias?
Pues mira, hemos expuesto, si no me recuerdo, 32 proyectos. Decimos que son inéditos todos porque jamás se había hecho nada sobre este personaje.
Exposición pública, ¿no?
Exposición pública. Un exalcalde de la localidad, Salvador García Llanos, que estuvo presente, me dijo: Edu, esto es nuevo. Y es que es verdad, hay veces que hacemos exposición pues de cosas que, bueno, que están conocidas, pues expones otra visión, otra mirada, pero realmente sobre él en concreto nunca se había sacado nada a la luz pública, salvo algunos trabajos de investigación que unos compañeros y un servidor habíamos hecho en algunas actas de algunos congresos, realmente para la sociedad nunca se había dado a conocer. Así que aprovechamos y expusimos 32 proyectos, algunos son de urbanismo y por eso los hemos clasificado dentro de la propia sala como distintos ámbitos, proyectos arquitectónicos, por citar los más significativos y que la gente que nos escucha pueda entender. Bueno, les invitamos por supuesto a verla, ¿no? Pero así de preámbulo, el Callaya, el actual Alejop del Muelle, es un proyecto de él, un proyecto clásico con frontón triangular, unas arquitecturas muy de la época, o la casa que está anexa al solar donde estuvo el Parque San Francisco, la casa de Rosa Díaz Fragoso, que digamos que
hacía proyectos de edificación sin ser aparejador ni arquitecto.
Sí, sí, de ningún tipo.
Y ahí están.
Y ahí están, como decía don Jesús el maestro, y ni una grieta tenían esos edificios. Su hijo, que también fue aparejador, maestro de obras, Gaspar Martín Díaz, que hizo la actual capilla del Calvario de la calle San Felipe en 1927, precisamente don Jesús el maestro, recordado por todos, me dijo esa frase: si te fijas, la fachada no tiene ni una grieta, eran edificios bien hechos, con unos conocimientos asombrosos de carga, de empujes, de
conocimiento del material que estaban empleando.
Sí, sí, de todo. Y en una época de carencia grande, sin tecnología, sin. Y aún así, con un ojo clínico que tenían estas personas. Yo creo que ahí es donde radica el mérito de personajes como él, porque en esa época, en Tenerife, en la época que él le tocó vivir, habían tres técnicos: Mariano Stanga, Antonio Pintor, o sea, tres arquitectos, y Manuel de Cámara, punto y final. Y el resto, en los municipios, se proclamaba la autoconstrucción, las casas terreras que casi que se hacían solas sin ningún tipo de arquitectura, y de repente este señor empieza a hacer unas arquitecturas generosas, elegantes, que enseguida pues reclamaron la atención de los comitentes que veían la oportunidad para realizar estos proyectos tan, tan agradables a la vista y tan bonitos.
¿Hay alguna calle en el Puerto de la Cruz con el nombre de este señor?
No, porque al ser desconocido ha pasado totalmente desapercibido a cualquier tipo de mérito. En los años 90 se colocaron muchas calles, pero Antonio Martín Núñez y su sucesor, Agustín Portillo Hernández, fueron dos personas que hasta que un servidor no les dio un poquito de luz, estaban metidos en el archivo municipal, en miles y miles de expedientes, y nadie nunca le había puesto importancia quiénes eran. En el año 2014, justo hace 10 años, en el instituto, con motivo de las fiestas de julio de 2014, hicimos una exposición a su sucesor, Agustín Portillo Hernández, porque localizamos a su hijo, que era aparejador jubilado y nos dio todas las facilidades. Pero de Antonio Martín Núñez no encontramos a nadie, pero tiene que haber familia, por supuesto. Y de la forma más tonta y más inverosímil, encontramos quién era su familia. Y es que cuando hicimos la exposición a Ángel Acosta Martín, el autor de La Virgen del Carmen, en el año 2022, en su partida de bautismo, ponía abuelo Antonio Martín Núñez. Era el abuelo de Jalo, nada más y nada menos. O sea, estaba súper céntrico, pero ni siquiera la propia familia sabían de su existencia. Sí, tío Antonio, abuelo Antonio, pero nadie sabía de nada. Cuando ya pudimos hilar todo, fue cuando, por eso el primer ámbito, está dedicado a su familia. Están las fotos de 4 de sus 6 hijos, porque uno murió pequeño y del otro se entiende que también, aunque no se ha localizado su partida de función, no hay rastros. De hecho, cuando él fallece solo quedan esos 4. Y el ámbito inicial comienza con un trabajo familiar, gracias a sus descendientes que nos han permitido fotografías de sus 4 hijos, y luego la parte de más de arquitectura y la parte más de urbanismo. O sea que es una exposición muy sencilla, con unos paneles que explican al que nos visita de quién se trata, de quién estamos hablando, y que, como bien indicó el alcalde en la inauguración, era una oportunidad para conocer una pieza del puzzle de la historia del puerto que estaba totalmente inédita, porque hasta este momento nadie nunca le había puesto interés hacia esta figura. Y bueno, yo creo que por el éxito que ha tenido de la muestra, la gente que ha pasado, la gente, sobre todo los familiares, imagínate, ¿no? Una familia muy, muy, muy grande, son 4 hijos que luego se ramifican, y bueno, de hecho el día de la inauguración había muchísimos familiares allí que estaban ávidos de conocer a su bisabuelo, del cual pues no tenían ni idea. O sea que fue como un regalo, por lo que me dice la familia.
Toda la documentación que se puede visualizar en esta exposición viene del archivo municipal.
Sí,
toda la ¿O que ha habido algo que en algún sitio habéis rescatado?
Toda la que pusimos desde el punto de vista constructivo es del archivo municipal, y aparte tenemos dos documentos de archivos peninsulares. Uno de ellos de Salamanca, del archivo de la memoria histórica, el antiguo archivo de la Guerra Civil, concretamente la relación de personas que integraban la logia masónica Tahoro, de la cual él formó parte, que está allí puesta, con todas las autorizaciones que hay que tener para poder exponer un documento de este tipo. Y después del actual archivo del Ministerio de Transportes y Agenda Urbana, Movilidad y Agenda Urbana, está su nombramiento como maestro de obras temporero de obras públicas, que se conserva en el ministerio porque por una real orden se le otorga en 1881 ese título. Por tanto, desde el punto de vista biográfico, tenemos esos dos documentos de archivos peninsulares, y luego el resto son todos del archivo municipal del Puerto de la Cruz. No obstante, existen otros proyectos como la iglesia de Santiago Apóstol en Los Ralejos, que está en el archivo diocesano, no los hemos puesto por un tema de espacio. En la Rota también en el archivo municipal hay fábricas y casas proyectadas por Antonio Martín Núñez, es decir, existen otros contenedores con otras obras de él, pero desde el punto de vista arquitectónico, solo por temas de espacio, solo pusimos del archivo municipal del puerto.
Has nombrado a la logia masónica Tauro. Los masones estuvieron aquí presentes en la primera parte del siglo XX en Canarias y en el norte de la isla de Tenerife de una manera muy significativa, ¿no?
Sí, de hecho, todas las personalidades del momento se congregaban en torno a estas logias. Antonio Martín Núñez formó parte de la Tahoro, que luego se absorbió por la Esperanza de Orotava, que se llamó hasta el año 36, obviamente, que todo esto desaparece.
Desapareció.
Y Agustín Espinosa, Domingo Aguilar y Quesada, el del Paseo de las Palmeras, Gustavo Wilpret, el del Jardín Botánico, el del Tajinaste, Antonio Martín Núñez, es decir, toda la...
Mentes privilegiadas.
Sí, toda la creme de la sociedad se agrupaban en torno a las logias. Él en concreto obtuvo el cargo de primer diácono, son como 33 escalones, él se quedó bastante abajo, no le interesó seguir. De hecho, por impago de la cuota, como ocurrió con Luis Rodríguez Figueroa, por impago de la cuota, dejó de pertenecer.
Hoy vamos a hablar de Luis Rodríguez Figueroa.
Ah,
con Marta Casanova.
Qué bueno, qué bueno. Pues precisamente él fue otro de los impagadores de cuota y era como una especie de, bueno, pues me desvinculo. Se entiende que Antonio Martín Núñez tenía muchísimo trabajo en ese momento. Aún así, en el archivo de la Guerra Civil, y los pusimos en la presentación, no está en la exposición, pero sí en la exposición que hicimos una presentación con diapositivas, expusimos desde el año 81 hasta el 87, que se da de bajan en la logia, todas las asistencias a las tenidas. Y la verdad que era una persona bastante involucrada, ya te digo, era primer diácono dentro de la logia Taoro, luego Esperanza de Orotava. Y sí, toda la creme de la sociedad del momento se agrupaban en torno a estos grupos que en los que se debatían tantas cosas que luego se les vio pecadores, ¿no? En esa visión que nosotros heredamos de los malos de la película, pero nada más lejos de la realidad.
La conspiración judeo-masónica.
Era el club social del momento. Y es normal que gente como Antonio Martín Núñez se rodeara con esos intelectuales. Y fruto de ahí también es parte de la importancia que este señor tiene para la historia.
Eduardo, el próximo 31 se clausura esta exposición. ¿Estáis trabajando ya en alguna nueva que nos pueda sorprender como nos ha sorprendido esta?
Sí, todos los años realmente... A veces yo llevo dirigiendo el ciclo desde el 2012 y siempre me pregunto, ¿y el año que viene habrá tema? Es algo que siempre me pregunto. Y después siempre hay, Diego, es curioso porque siempre hay temas. Y de hecho el tema del año que viene ya lo tenemos. Yo creo que es la primera vez que clausuramos una y ya tenemos súper claro cuál es el tema el año que viene. No te voy a desvelar mucho porque solo lo hemos dicho en el ámbito interno del instituto, pero va a ser un proyecto sobre el Puerto de la Cruz, por supuesto, como todos, pero desde la visión de una persona que ya murió, que amaba mucho su puerto.
Con eso pues ahí me quedo.
Te leo hasta ahí, pero te emplazo, por supuesto.
Varios candidatos. Ya has dicho que es candidato, no es candidato. Es candidato.
Candidato.
Hombre, la historia es así de dura, ¿no? Los personajes mayoritariamente son masculinos, porque la mujer estaba relegada a otra actividad, ¿no?
Totalmente, sí.
Con lo cual,
si
nos vamos 50 años para atrás, difícilmente podemos encontrar una mujer protagonista de la historia, tristemente. Otro gallo nos hubiera cantado si hubiésemos permitido. Seguramente estaríamos mucho mejor que estamos ahora mismo. Pues Eduardo, no te quito más tiempo. Ha sido un placer compartir este ratito de radio contigo. Y muchas felicidades por esta iniciativa que nos ha permitido descubrir un personaje completamente desconocido del Puerto de la Cruz y a seguir trabajando porque los que estamos vivos recordemos a los que han sido importantes en construir lo que hoy es el Puerto de la Cruz.
Esa es la idea. Así que nada, invitar a toda la audiencia y gente radio a que se acerque. Abrimos de mañana y de tarde. Yo estaré en la clausura el miércoles por la tarde, por si alguien quiere por ahí alguna visita más especial, guiada, pues voy a estar toda la tarde. Abrimos por la mañana de 10 a 1 y de 5 a 8. Hasta el miércoles 31 de julio, que cerramos para coger descanso, que no viene mal. Así que bueno, todavía tienen 3 días para disfrutarla.